COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Bueno, queremos preguntarle al presidente de Corporación 5, también presidente de COE Tenerife, José Carlos Francisco, ¿qué le parece este plan de rescate del gobierno de Canarias? Si llega a tiempo, si llega tarde, si esto va a mejorar en los próximos meses. De todas estas cuestiones vamos a hablar en los próximos minutos. José Carlos Francisco, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estás?
Gracias por atendernos, José Carlos. ¿Cómo ve este plan de rescate? ¿Ha llegado por la presión de todos estos negocios que se han visto afectados por las restricciones?
Bueno, evidentemente el gobierno yo creo que ha tenido una primera reacción producto de que se han tomado medidas de confinamiento probablemente necesarias desde el punto de vista sanitario, pero que no vinieron acompañadas de su correspondiente compensación económica, ¿no? El gobierno, bueno, pues lo que ha dicho hasta ahora es aproximadamente la cantidad que va a poner, pero tampoco ha expresado todavía cómo se va a repartir por sectores, qué requisitos hay que cumplir, sobre qué variables se va a dar ese dinero. Y desde el punto de vista de la cantidad, que aunque se ha comentado, también las cifras a veces se confunden, porque se comentó que en torno a 400 millones, bueno, en realidad ayuda directa, pues no sé, creo que dijeron que son unos
165
millones, ¿no?, de ayuda directa. El resto son aplazamientos de impuestos, ¿no?, que son cosas absolutamente diferentes, ¿no? No tiene nada que ver una ayuda de 165 millones de ayuda directa a la empresa, ¿no?, que un aplazamiento, que es una medida de liquidez, ¿no? Una es para dar solvencia y la otra es para dar liquidez, no tiene nada que ver. Pero claro, quizás queda un poco mejor dar la cifra total, ¿no?, porque aparenta que es más. Desde todo lo que sea este tipo de ayudas son imprescindibles, ¿no?, absolutamente necesarias. Pero ya advierto que desgraciadamente no son ni mucho menos suficientes. O sea, lo que nos estamos jugando en Canarias con esta crisis son muchos miles de millones, no cientos, y probablemente el sector público, y más concretamente la comunidad autónoma, aunque quisiera, no tiene la capacidad de resolver la magnitud del problema.
Bueno, desde luego vemos cómo hay empresarios que efectivamente ven con buenos ojos que por fin llegue algún plan de ayuda directa, ¿no? Pero efectivamente la parte del aplazamiento de los impuestos no termina de gustar, ¿no? Porque eso es...
No, sí gusta, porque es una medida, es un alivio de tesorería y es también un esfuerzo por parte de la comunidad autónoma, que en lugar de recaudar hoy va a recaudar dentro de 3 o 6 meses. Y eso implica también un esfuerzo para las arcas públicas, o sea que está bien, es una buena medida, pero que no se pueden mezclar o sumar las dos, porque es que no tiene nada que ver una con la otra.
No. Sí, pero digo, José Carlos, que hemos escuchado a algunos empresarios que nos dicen, bien, supone un alivio el aplazamiento de impuestos, pero después hay que pagarlo, esto no, nadie nos está quitando, y a lo mejor si cuando hay que pagarlo resulta que esto no se ha recuperado del todo, pues vamos a estar en una situación complicada para pagarlo. ¿Hubiera sido también interesante bajar el IGIC?
Bueno, en mi caso, por ejemplo, lo que pienso, yo sé que lo están pidiendo la asociación hotelera. Lo que ocurre es que un 7% sobre cero es cero y un 5% que se está hablando sobre cero es cero. Es decir, es una medida inocua en este momento porque es que no estamos facturando nada, ¿sabes? O sea, que en el sector turístico no estamos facturando absolutamente nada. Hombre, que la restauración le vendría bien, pues probablemente, ¿no? Siempre hemos hablado de que el impuesto al IGIC nos gustaría que estuviera un poco más bajo, pero en el sector hotelero, por ejemplo, el problema no es el impuesto, el problema es que no facturamos, ¿sabes? Desde mi punto de vista, ¿no?
No, hay otra cuestión también que nos han apuntado algunos empresarios, y es que a lo mejor lo que habría que aplazar es el pago casi inmediato del último trimestre de 2020 en vez del primer trimestre de 2021. ¿Esto cómo lo ve usted, José Carlos?
Hombre, sí, cuanto antes te alivian de la situación en la que estás, mejor. Obviamente si te alivian el último trimestre del año, pues te están ayudando desde ya. Lo otro, pues tendrán que pasar 3 meses para que nos den el alivio, ¿no? Pero lo que quiero decir con esto en general es que, lejos de lo que pueda aparentar, 160 millones que es dinero y que no dudo que para el gobierno es un esfuerzo, respecto a la magnitud del problema, pues estamos dando aspirinas para curar un cáncer, ¿no? Pero probablemente si le preguntas al gobierno te dirá que no tiene para más, o sea, que ya bastante le cuesta darte las aspirinas, ¿no?
Sí, no, es que a lo mejor el gobierno está haciendo el esfuerzo que tenía que haber hecho el Estado, a lo mejor, ¿no?
Bueno, todas las administraciones, todas son administraciones públicas, todas tienen que coadyuvar a resolver los problemas, o sea, no, tampoco es aquí de... porque si no empezamos así, al final el problema es de la Unión Europea, ¿no? De Bruselas y no es nuestro. Y creo que Bruselas ha hecho un esfuerzo importante que se va a notar en los próximos 2 años probablemente. El Estado ha hecho también su esfuerzo, la comunidad autónoma lo está haciendo y probablemente los cabildos y sobre todo los ayuntamientos también están haciendo esfuerzos. Y todas las administraciones tienen que coayudar a este problema. No es cuestión de decir, no, esto lo tenía que haber arreglado el Estado. Pues el Estado, si le preguntas al Estado, te dice que lo que ha dedicado a los ICOs, los avales de los ICOs y lo que está dedicando a los CERTES y tal, que es un esfuerzo muy grande que no puede más. Y bueno, pues el gobierno autonómico, que afortunadamente nuestro gobierno tiene una deuda relativamente baja en comparación con otros gobiernos autonómicos, pues ha podido tomar esta medida que en definitiva probablemente va a tener que endeudarse para poder dar esas ayudas, y puede endeudarse porque tiene una deuda baja, o sea que eso también hay que reconocerlo, ¿no? Que en general las finanzas públicas de la comunidad autónoma están relativamente saneadas y puede permitirse este tipo de medidas que son pequeñas, pero que otros no pueden hacerlo, otras comunidades.
Claro. Le van a saludar los compañeros. Jaime, adelante.
Sí, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
A la reflexión de que el IJIC turístico en este caso, sobre un 7 o sobre 0, o de un 5 sobre un 0 es 0, solo apuntar hasta donde han apuntado los propios hoteleros, que lo que plantean es una rebaja del 7 al 5 de ese IJIC para el segundo semestre, es decir, para cuando, según las estimaciones, sí, se concreta la recuperación turística y con esa rebaja de 2 puntos se pueda ser más competitivo, ¿no?
Sí, sin duda. El rebajar los impuestos, no cabe duda que cualquier sector lo hace más competitivo, ¿no? Entonces, esta petición de rebajar el IJIC y volver al 5%, que fue originariamente, me parece, el tipo para las actividades turísticas, pues es una vieja aspiración que ahora vuelve a salir, probablemente con más razón por el momento que nos encontramos, ¿no? Pero como siempre, si le preguntas al gobierno, te dirá que también él tiene problemas para cuadrar las cuentas públicas, y si baja más el impuesto y además en un momento de poca actividad económica, le vas a crear un agujero tremendo. Y yo, si me preguntas a mí, claro, yo estoy de acuerdo que no solo el IJIC, que me pongan todos los impuestos más bajos y sobre todo estoy muy preocupado, y yo es que estoy mucho más preocupado con el incremento del impuesto sobre el patrimonio y algunos incrementos que se han hecho, el incremento de los marginales del impuesto sobre la renta, que se han aplicado, o sea, ya no rebajas sino incrementos en un año especialmente complicado. Me preocupa más eso aún que la rebaja del IJIC, a la que la podemos hacer, yo soy el primero que me apunto, ¿no?
A la apuesta del gobierno, que tiene mucho que ver con los fondos europeos, en la idea de rescatar a miles de empresas y de profesionales, permítame que le plantee la pregunta de una manera muy coloquial. ¿A su juicio que van a llegar antes, los fondos europeos o los turistas?
Pues yo creo que quizás los turistas empiecen a llegar en verano, a lo mejor, con suerte, si realmente los problemas que estamos teniendo con la vacuna se resuelven, ¿no? Con las vacunas, y los fondos europeos lo empezaremos a notar más, creo yo, para finales de año o principios del próximo. O sea, no creo que haya la capacidad de que notes ya los fondos en la actividad, es decir, en nuevas contrataciones, en nuevas licitaciones, en adjudicaciones y tal. Eso lo notes en verano. Yo creo que es demasiado pronto para notarlo, pero ojalá. Pero desgraciadamente los fondos llegarán más tarde de lo que nos gustaría, y los turistas también. O sea que nos queda mucho mucho sufrimiento todavía, ¿no? Por delante, desgraciadamente.
Nos escribe un oyente, José Carlos Francisco, y nos pone lo siguiente. Dice, basta de eufemismo, ninguna administración hace sacrificio alguno. Cuando aplaza o ve reducida la recaudación, se endeuda, nos endeuda a todos. Un sacrificio, reducir gastos o empleo, suspender la retribución a políticos y asesores. Todo lo demás es marketing y propaganda.
Sí, bueno, tienes razón. Es decir, al final la administración somos todos, que es algo que no se entiende. Estoy totalmente de acuerdo con el oyente de que es un eufemismo. Dice, bueno, la administración hace un esfuerzo porque se endeuda. Porque, claro, cuando la administración se endeuda, nos estamos endeudando todos, ¿no? Y, en fin, estoy totalmente de acuerdo con el comentario. No tengo nada que decir.
Pepe Moreno.
Sí, buenos días, señor
Buenos
Francisco.
Días, Pepe.
Yo no sé, oyéndole a usted hablar, he oído hablar también a otros empresarios a lo largo de estos días, yo he visto un plan más, no he visto ningún plan extraordinario, sino un plan más, como tantos otros que nos han presentado. Para ustedes los empresarios, por ejemplo, esto que le oyeron al presidente del gobierno, este plan que se ha presentado, ¿este era el plan?
Bueno, es que realmente yo todavía no conozco la letra, no solo la letra pequeña ni la letra grande del plan. Yo lo que conozco es que hay 165 millones para ayuda directa a las empresas y que hay unas medidas de aplazamiento de tributos que suponen que serán otros 200 y algo. Pero luego, si usted me pregunta qué sectores se van a beneficiar, en principio parece que todos. Me pregunta cómo se van a beneficiar, en base a qué ratios se va a poder aplicar la medida, etcétera. No lo sé. Al menos en la información que yo tengo a mi alcance, no lo sé. Yo creo que van a preparar ese tipo de cosas a partir de ahora.
Porque la situación ahora mismo, yo no sé si, por ejemplo, hay empresas a las que le beneficia ese, digamos, aplazamiento de pagar los impuestos, porque eso es una bola que crece. Usted que es economista.
Mire, para que se hagan una idea, en empresas que yo estoy, este plan de ayudas no significa nada. No significa nada porque usted imagínese, para toda Canarias, 165 millones de ayudas. Y hay empresas que están perdiendo 1 millón al mes, 500.000 una, 1 millón otra. O sea, como comprenderá, para ese tipo de problemas esto no alcanza. Que pueda ayudar a empresas pequeñas, microempresas, autónomos, y sí, probablemente pues es una ayuda. Pero el problema mollar de las empresas medias y grandes, no creo que estas cantidades, desgraciadamente, le vayan a solucionar, ni mucho menos, el problema en el que estamos metidos, que es una de otra magnitud.
Yo iba a decir aquello de no hay más preguntas, señoría, pero de todas maneras lo último que ha dicho también me provoca alguna duda. ¿No será que se han asustado un poco con los datos que aparecían en los periódicos sobre la cantidad de personas con negocios pequeños que tenían que echar el cierre? ¿No es posible que eso haya pesado más a la hora de elaborar este plan?
Sí, y probablemente los... vamos a decir que las empresas más pequeñas y los autónomos necesitan ayudas más rápidas, porque probablemente tienen menos capacidad de aguante.
Pero tampoco las hay en este plan, ¿no, José Carlos? Tampoco las hay en este plan, sí, esas ayudas directas rápidas.
Hombre, se supone que de los 165 millones van a haber ayudas para las pequeñas empresas, habrán ayudas. La cuestión es que las tendrán que definir, y que después de definirlas tendrán que hacer unas convocatorias públicas. El dinero no lo pueden dar como les parezca, habrá que hacer una convocatoria con unos datos objetivos para pedir esas ayudas. Las empresas las tienen que pedir, los funcionarios tienen que revisarlas y tienen que hacer las propuestas para conceder las ayudas, y todo eso va a llevar 2-3 meses, a mi modo de ver, mínimo. O sea que evidentemente las ayudas no van a estar la próxima semana, eso seguro.
No. Hay un asunto que quiero preguntarle a José Carlos. Leíamos ayer en El Mundo que el gobierno, ante la dificultad para presentar los grandes proyectos, esos transformadores para los que venía el dinero de la Unión Europea, está con la intención de calcar el plan E de Zapatero, ¿no? Si al final caemos en eso, ¿qué consecuencias tendría?
Bueno, yo espero que eso no va a ocurrir. Yo no, yo leí El Mundo ayer por encima y sinceramente no creo que eso se vaya a dar. Primero porque Europa no lo va a permitir. O sea, Europa ya ha dicho que los fondos son fondos condicionados a que se hagan una serie de reformas y de políticas, ¿no? Y que no va a dar el dinero para no hacer nada, y mucho menos va a dar el dinero para que se hagan, pues en fin, obras. Esto, hay mucho dinero de este que no es obra pura. Esto, aquí hay dinero para investigación y desarrollo, hay dinero para economía verde, hay dinero, no es un dinero para hacer calles y carreteras, ¿no? Entonces yo creo, sinceramente, en mi modesta opinión, que esto no se va a parecer nada al plan E. Y si se pareciera el plan que presenta el gobierno, que estoy seguro que no, si se pareciera, Europa no daría el dinero.
Jaime.
Sí, una última pregunta por mi parte. ¿Qué reflexión le merece todo lo que está aconteciendo, no solo ya, digamos, en las redes, sino políticamente, etcétera, respecto a la inmigración y al hecho de que se esté prorrogando la situación de miles de inmigrantes en establecimientos turísticos? ¿Qué reflexión le merece?
Bueno, yo esto ya lo dije hace varios meses, que era un problema enorme, que todo esto tiene su origen en acuerdos que España ha tomado con Marruecos para cerrar la frontera del Mediterráneo Occidental, y cuando cierra por un agujero te entra por el otro, y el agujero actual es Canarias. Y esto que estamos obedece a una política del gobierno español y del gobierno marroquí fundamentalmente, y aderezado todo con el cierre de fronteras en Europa, ¿no? Y esta situación, lo peor no es lo que ha ocurrido, casi 20.000 inmigrantes que han entrado el año pasado, sino que van a seguir entrando este año, y ayer hubo unas declaraciones de un alto responsable de inmigración europeo en la que manifestaba justamente esto, que en Canarias iban a seguir este año entrando los inmigrantes y sin dar ninguna solución al tema. Es decir, que la cuestión me preocupa muchísimo. Mira, me preocupan muchas cosas, pero hay tres temas que me preocupan muchísimo. Primero, la vacunación, que no lleva el ritmo que se había previsto, y por lo tanto no se va a cumplir con el objetivo de tener a la población inmunizada en verano. Número dos, me preocupa la gestión de los fondos europeos, que ustedes lo dijeron antes, la capacidad que tenemos para presentar buenos proyectos y para después gestionarlos bien. Y tres, el tema de la inmigración. A mí esos tres asuntos me parecen de un enorme calado y me preocupan enormemente.
¿Los incidentes que ha visto hasta aquí? ¿Qué le sugiere?
Bueno, pero es que esto es normal. O sea, nadie puede esperar que tengas a 20.000 personas encapsuladas en unas islas, y además metidas o en un centro o en un hotel o lo que sea, que aspiran a irse de aquí y que son gente joven, y bueno, pues esperar que no hayan incidentes es complicado. O sea, lo que hay es que cortar el problema, en mi modo de ver, cortar el problema de raíz, porque resolver las consecuencias son bastante complicadas, ¿no?
No. Una última cuestión, perdona Pepe, solamente una, y te dejo rápido. Una última cuestión que me he acordado ahora. ¿Qué opinión tiene usted respecto a Chira-Soria, a la central hidroeléctrica? Y segunda cuestión, ¿Tenerife necesitaría una central de estas características?
Bueno, este es un proyecto también, de esos proyectos como la gasificadora, etcétera, que llevamos oyendo muchos años, ¿no? E incluso Chira-Soria, me acuerdo que era un proyecto en el que estaba Endesa y que luego lo tuvo que vender a Red Eléctrica. En fin, ahí han habido incluso cambios legislativos que obligaron a eso, y lo cierto es que uno ve que los proyectos no se mueven, como pasó con las dos grandes regasificadoras en Canarias, y al final pasa tanto tiempo que ya dejas de pensar en esos proyectos, ¿no? O sea, sinceramente, pensar en Chira-Soria pues lo tiene uno como una cosa. Cuando yo estudié un poco el proyecto, ¿no?, me pareció enormemente interesante, que iba en la línea de generar energía renovable, que el costo de la generación era bueno, o sea, parecía un proyecto muy interesante, innovador e interesante para la isla Gran Canaria, y por supuesto en Tenerife también habían dos o tres proyectos mucho menos avanzados, que yo sepa, pero habían dos o tres proyectos en Tenerife también para montar un sistema parecido, ¿no? Pero claro, son esos proyectos que aquí son muy difíciles de que salgan, ¿no? O sea, que no sé, incluso si me preguntas ahora en qué estado está el proyecto en este momento concreto, no lo sé.
Pepe.
Sí, yo lo único le iba a preguntar al señor Francisco, volviendo al tema de la inmigración, ¿usted cree que en este aspecto estamos abandonados por Europa o se están siguiendo los criterios que Europa quiere de que el inmigrante que llegue a Canarias se quede aquí y no pase al continente?
Bueno, sí, claro, nadie quiere tener el problema, ¿no? Pero nosotros somos Europa y estamos teniendo el problema hasta ahora asumible, no fácilmente asumible, pero asumible, y si este año vuelve a ser un año de inmigración descontrolada, pues bueno, nos podemos colocar en 40.000 inmigrantes en las islas, que 40.000 inmigrantes son más de los habitantes de algunas de nuestras islas. Es decir, que esto es un tema para nosotros. Creo que nos están pidiendo que resolvamos un asunto que no tenemos ni la más mínima capacidad para hacerlo. Si Europa con no sé cuántos son ahora, pues casi 300 millones, bueno, hay que quitar al Reino Unido, 200 y pico millones, no sé cuántos seremos, no puede asumir recibir 20.000 inmigrantes, pues como nosotros vamos a tener 40.000 con 2 millones, ¿no? 2.200.000. Es un tema que aquí hay que tomar medidas, pero parece que no es un tema tan sencillo, ni mucho menos como algunos pensamos. No pensamos que sea sencillo, pero habrá que hacer algo, ¿no?
No. José Carlos Francisco, le agradecemos que nos haya atendido, presidente de Corporación 5, presidente también de CEO de Tenerife. Gracias por atender nuestra llamada. Que tenga una buena
semana. A ustedes, muy buenos días, un placer.